pero no permitas que me pierda. Esa es la oración que tenemos que decirle muchos de nosotros al Señor, amén, todos los días de nuestra vida. Señor, háblame. Pero sabe, cuando el Señor hable, preste oído y esté atento a escucharlo y a seguir su palabra, amén. Amén. Le damos gracias, Dios, gracias a nuestros jóvenes por tan preciosa alabanza. Amén. Los niños, antes de que los niños salgan, déjame asegurarme que nuestra hermana, la persona que va a estar con los niños de 0 a 3 años, nuestra hermana Kenia Murillo, de 4 a 7, nuestro hermano David Soledispe, nuestra hermana Dafne, le damos gracias a Dios, y de 8 a 12, nuestra hermana Mónica. Si pueden estar aquí abajo para que los niños, amén. Ahora sí, los niños pueden bajar, pueden venir, amén. Le damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por nuestros niños, amén. Y por nuestros jóvenes. Y por nuestros voluntarios, amén. Esos que facilitan el milagro, esos que permiten que usted pueda estar aquí, escuchar la palabra del Señor, mientras sus hijos están escuchando también la palabra de Dios allá a su nivel, amén. Les recuerdo que la semana que viene tenemos un servicio especial para los niños, amén. A la una, cuando estemos dando nuestra bienvenida, los niños van a ir saliendo y va a tener música, va a ser por ellos y para ellos, amén. Así que le damos gracias a Dios por ello. Y que no se olviden los jóvenes juveniles, la semana que viene después del servicio tenemos una actividad, amén. Vamos a compartir, vamos a irnos a un parque, vamos a comer pizza y vamos a estar jugando un rato. Así que para la semana que viene vamos a estar haciendo eso. Pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí, amén, el día de hoy. Gloria a Dios, amén. Feliz día, domingo de resurrección. Jesucristo está vivo, amén. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, del poder y la gracia de la resurrección, amén. El poder y la gracia de la resurrección. Mire, una mujer llamada Louisa Tarkington escribió un poema a principios del siglo XX titulado The Land of Beginning Again, la tierra de comenzar otra vez. Y esto es lo que dice una de sus estrofas, dice lo siguiente: ojalá hubiera un lugar maravilloso llamado la tierra del comenzar otra vez, donde todos nuestros errores y angustias del pasado y todas nuestras pobres penas egoístas pudieran ser colgadas en la puerta como un viejo y arrugado abrigo y nunca más ponérselo otra vez. Hay una canción un poco más reciente de un hombre llamado Neil Morse, y esta canción se titula de la misma forma, La Tierra del Comenzar Otra Vez. Y esta canción dice lo siguiente, una de sus estrofas: ojalá hubiera una manera de empezar de nuevo, solo parpadear y contar hasta 10, en la tierra de comenzar otra vez, donde nadie sabe las cosas malas que has hecho, el pasado verdaderamente se ha ido, todas las cosas son nuevas, he aquí la pizarra está limpia. Ojalá hubiera una manera de empezar de nuevo, solo parpadear y contar hasta 10, en la tierra de comenzar otra vez. ¿Sabe? La letra de estas dos piezas, aunque escrita por dos personas distintas y en épocas bien distantes y de forma diferente, nos presenta prácticamente el mismo mensaje, amén. Nos presenta el mismo mensaje a nosotros, el deseo de comenzar de nuevo. El deseo, iglesia, de borrar una vez y para siempre con el pasado doloroso y errado que muchas veces nosotros, con el que muchas veces nosotros cargamos. Ese pasado, eso que hicimos en el ayer, es ese deseo, iglesia, de que las cosas cambien y mejoren y nunca más vuelvan a ser igual. Es el deseo de abrir y cerrar los ojos hacia un nuevo amanecer. ¿No es ese también nuestro deseo? ¿No es nuestro deseo muchas veces poder comenzar de nuevo? Saben, nosotros estamos bien conscientes de nuestros errores pasados. Estamos bien conscientes de las penas que cargamos, de los sufrimientos que tenemos. Estamos bien conscientes de muchas cosas que hemos hecho que nos gustaría poder comenzar de nuevo. Muchas veces nuestro deseo es poder abrir nuestros ojos y pensar que lo que pasó ayer, que todo lo que cargamos es una ilusión. No es real, no sucedió. Queremos comenzar de nuevo, eliminarlo si es posible y comenzar otra vez. ¿Sabes? Que nadie se entere de nuestros fracasos, nadie se entere de nuestras equivocaciones y de los malos pasos que hemos dado. Nuestro deseo muchas veces es quitarnos de encima ese viejo abrigo y arrugado de nuestros errores que hemos cometido y de esos sufrimientos que hemos vivido. Y yo creo que ese es el deseo de todo el mundo. Ese es el deseo muchas veces de ti, de ti que estás aquí en el día de hoy, de mí. Muchas veces ese es nuestro deseo. Porque a nadie le gusta cargar, a nadie le gusta vivir a la sombra de los fracasos. A nadie le gusta vivir a la sombra de las angustias del pasado. A nadie le gusta, iglesia, vivir tropezando con los mismos obstáculos que tropezamos el día de ayer. Nos gustaría que lo que pasó ayer sea removido, que esos obstáculos en los que nos caímos sean quitados y nosotros poder caminar libremente hacia el mañana, libremente en el presente, a un mejor futuro, amén. A todos nosotros nos gustaría eso, amén. A todos nos gustaría. La realidad, iglesia, es que a todos nos gustaría vivir en la tierra del comenzar de nuevo, donde hay una nueva oportunidad y un nuevo propósito de vida. ¿Y qué pasa, iglesia? Aquí es donde vienen las buenas noticias para nosotros el día de hoy. Porque, ¿sabes qué? Eso fue precisamente lo que la resurrección de Cristo hizo posible para ti, para mí y para la humanidad entera. La resurrección de Cristo hizo posible que nosotros podamos comenzar de nuevo. La resurrección de Cristo, iglesia, es el poder y la gracia de Dios que lo hace todo, absolutamente todo. No algunas cosas, no lo que tú crees, no lo que yo creo, no, absolutamente todo lo hace nuevo. La resurrección, iglesia, es el poder y la gracia de Dios que nos da la oportunidad de comenzar otra vez. Si tú estás aquí con el deseo de comenzar otra vez, estás en el mejor lugar. Especialmente el día de hoy, que es día de la resurrección. Porque hoy nosotros estamos poniendo en relieve este poder y esta gracia que es producto del hecho de que Cristo se levantó de entre los muertos y está vivo para ti y está vivo para mí. Nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. No tenemos que vivir más en nuestro pasado. No tenemos que seguir tropezando en lo mismo. No tenemos que vivir a la sombra de etiquetas que nos han puesto. No tenemos que vivir a la sombra de una identidad falsa que muchas veces cargamos. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Sin embargo, todavía hay muchas personas, incluyendo muchos cristianos, muchos que venimos los domingos a la iglesia, muchos que hablamos acerca de la resurrección de Cristo. Sin embargo, muchos de nosotros todavía estamos viviendo en la oscuridad del pasado. Estamos viviendo detenidos, iglesia, por los obstáculos en el presente, simple y sencillamente porque no hemos experimentado de una forma personal el poder y la gracia de la resurrección. Porque no es suficiente simplemente con escuchar acerca de la resurrección. No es solamente suficiente saber que esto fue un evento que ocurrió, donde Jesucristo se levantó entre los muertos. Históricamente sucedió, porque déjame decirle, hay tantas personas que se levantaron producto de la resurrección y comenzaron a pregonar a Cristo, que si Cristo no hubiese levantado entre los muertos, yo no sé, porque mucha gente murió por esa verdad. Amén. Sin embargo, muchas veces para nosotros esto es simplemente algo de lo que hablamos, algo de lo que cantamos, algo que se habla en la iglesia. Sin embargo, todavía no lo hemos recibido y no lo hemos vivido personalmente en nuestras vidas, iglesia. Muchos hablan de la resurrección, pero todavía la resurrección de Cristo, iglesia, no la están viviendo. Y por lo tanto todavía no pueden gozar la oportunidad de comenzar de nuevo, donde todo en Cristo es nuevo. Todo, hasta tu vida, hasta mi vida, hasta la vida de los tuyos, todo. ¿Sabe, iglesia? Yo creo que nosotros busquemos en la Biblia, en Marcos capítulo 16, del 1 al 7. Este es uno de los relatos de la resurrección de Jesucristo. Nuestra hermana Jerry hace un rato leyó uno, este otro. Y cada relato en cada uno de los evangelios tiene algo, tiene algún mensaje, algo que nos está tratando de transmitir. Yo voy a leer este pasaje y yo espero que, y vamos a conversar de él, y yo espero que el Señor hable a nosotros. Y dice así, Marcos capítulo 16, del 1 al 7. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta que ésta estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron un joven vestido con un manto blanco y sentado a la derecha. Y se asustaron. No se asusten, le dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Allí lo verán tal y como les dijo. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos este relato de la resurrección de Cristo, iglesia, y no solo este, tanto en el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan, nos damos cuenta de algo bien maravilloso que ocurrió allí. Algo sumamente maravilloso. Mujer que está aquí, aquel día ocurrió algo sumamente maravilloso, que exalta y que pone a la mujer en el mismo nivel del hombre. Especialmente en una sociedad como aquella patriarcal. Amén. Y muchas veces, en una sociedad tan machista como la que tenemos nosotros como hispanos, el que tenga oídos para hoy que oiga, amén. Que tengo oídos por hoy que oiga. Mira, algo maravilloso ocurrió. Y es que en este pasaje, las figuras principales no son hombres. Las figuras principales el día de la resurrección son mujeres. Son mujeres. Tres mujeres en esta historia en particular. Allí vemos a María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Y ellas fueron las primeros testigos de la resurrección de Jesús. Y eso es un hecho muy importante, muy maravilloso, iglesia. Porque si había alguien que necesitaba un nuevo comienzo en su vida, si había alguien que necesitaba un nuevo comienzo en aquella sociedad, eran las mujeres. Amén. Eran las mujeres. Ellas prácticamente vivían a la sombra de los hombres. Las mujeres, iglesia, vivían a la sombra de ellos por el simple hecho de que su género sexual era femenino y no masculino. Ellas vivían a la sombra de los hombres en aquel entonces. Y ese obstáculo era tal que no se podían desenvolver con libertad ni aceptación en aquella sociedad. ¿Saben? En aquella sociedad las mujeres no tenían ni siquiera el derecho de poder testificar en una corte. Es más, Josefo, el historiador judío, dice que ni siquiera el testimonio de varias mujeres era suficiente. Ni siquiera el testimonio de múltiples mujeres era aceptable en aquella sociedad. Sin embargo, nuestro relato nos indica, el que acabamos de leer nos indica, iglesia, que los primeras que fueron testigos de la resurrección fueron las mujeres. Aquellas que su testimonio no era aceptable, estas fueron las personas que Dios escogió revelar la resurrección de Jesucristo y ser las primeras testigos de lo que Jesucristo hizo. Del hecho de que Dios con poder y con mano poderosa lo levantó de entre los muertos. ¿No es eso maravilloso? Eso es sumamente maravilloso porque el Señor eso es lo que hace. Coge a la gente que nadie pone en alto. Coge a la gente que nadie le tiene valor. Coge a las personas que para la sociedad y para el mundo prácticamente no sirven o no valen. Y les da valor y dice, ¿sabes qué? No, ustedes no son lo que la gente dice que ustedes son. Ustedes son especiales para mí y su testimonio es importante para mí. Amén. Ustedes tienen voz, ustedes tienen voto, ustedes pueden. Y aquí está la buena noticia. Hagan lo que tienen que hacer. Y testifiquen de Jesucristo. Esto es sumamente maravilloso, esta historia, iglesia. ¿Sabe, iglesia? Es importante que entendamos que esto es una indicación de cómo la resurrección de Cristo es el poder y la gracia de Dios que lo hace todo nuevo. Cambia viejos y nuevos y oscuros paradigmas, perdón. Remueve obstáculos y nos da una nueva identidad, una nueva oportunidad y un nuevo propósito en esta vida. Amén. Hay cuatro cosas que yo quiero dejarte en el día de hoy con relación a la resurrección de Jesucristo. Y la primera, iglesia, es que la resurrección de Jesucristo marca un nuevo día para nosotros. Marca un nuevo día para ti, un nuevo amanecer para tu vida y para mi vida. ¿Sabe, iglesia? Cuando Jesucristo fue crucificado tres días antes, la Biblia dice que toda la tierra quedó en oscuridad. Toda la tierra quedó en oscuridad. Sin embargo, cuando Jesús se levantó entre los muertos, cuando Él resucitó, lo hizo el primer día de la semana. Y las mujeres fueron testigos de ese evento cuando apenas salía el sol, dice la historia. ¿Y qué es lo que nos indica eso, iglesia? Este contraste entre la oscuridad y la luz nos indica, es el hecho de que ya Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y esto nos indica, iglesia, que la resurrección de Jesús marca un nuevo día para nosotros como humanidad. Marca un nuevo día para ti y para mí. Ya no tenemos más que vivir en la oscuridad. Ya no tenemos más que vivir en el pesar del ayer. Ahora hay luz. Ya no hay que vivir en el ayer, iglesia. Ahora podemos vivir en el nuevo día, en el nuevo amanecer que Cristo ha hecho posible para nosotros. Y sabe, iglesia, estas son buenas noticias para nosotros, ya que todos nosotros hemos tenido momentos oscuros en nuestra vida. Y lo más probable es que tú estás viviendo un momento oscuro en tu vida en este momento. Quizás estás viviendo un momento oscuro en tu matrimonio, estás viviendo un momento oscuro en tus relaciones, estás viviendo un momento oscuro laboralmente, económicamente. ¿Quién sabe qué es lo que está pasando en tu vida en este día? Pero yo quiero dejarte saber a ti en el día de hoy, iglesia, que nosotros no tenemos que vivir en esa oscuridad, porque Jesucristo se levantó entre los muertos el primer día de la semana, dándonos la oportunidad de un nuevo día para ti, un nuevo amanecer. Ya no tienes que vivir más a la sombra de la oscuridad, del pasado, de lo que pasó ayer. ¿Sabe, iglesia? ¿Pero qué pasa? Estas son buenas noticias, pero todavía hay algunos que están viviendo en la oscuridad del ayer. Todavía hay muchos que estamos aquí y todavía vivimos a la sombra de lo que pasó ayer. Estamos viviendo a la sombra de nuestros errores pasados. Estamos viviendo a la sombra de la oscuridad de nuestro propio pecado, iglesia. Estamos viviendo a la sombra de la oscuridad de nuestros errores, de las decisiones malas que tomamos y hasta de nuestro entorno y ambiente en el que estamos viviendo y creciendo. Sin embargo, las buenas noticias de la resurrección de Cristo es que ya no tienes que vivir en oscuridad. Ya no tienes que vivir preso o presa, iglesia, de tus errores del pasado ni de tus malas decisiones. Ya no tienes que vivir bajo la sombra de tu entorno, porque hoy es el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. El sol está afuera. Y no solamente el sol físico, el sol de justicia. Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Iglesia, Él está vivo para darle un nuevo comienzo a tu vida, para borrar tus pecados, para hacerte libre de la oscuridad de tu pasado y del ambiente en el que tú te encuentras. Yo no sé en qué ambiente te encuentras, pero la buena noticia es que Jesucristo hace posible que tú puedas vivir libre y que puedas tener un nuevo día. La resurrección, iglesia, es el poder y la gracia de Dios que lo hace todo nuevo. Todo. ¿Sabe? La Biblia nos cuenta una de mis historias favoritas. Una de mis historias favoritas, iglesia. Y esta historia precisamente ilustra esta verdad de la resurrección. Y es el relato de la mujer adúltera. Lo más probable usted lo ha escuchado varias veces. Está en Juan capítulo 8, si más no me equivoco. Y está allí. Y esta es la historia donde hay una mujer que fue agarrada en el acto mismo del adulterio. Unos cuantos hombres la agarraron. En realidad el caso, la historia es mucho más amplio de lo que yo voy a presentar aquí. Simplemente quiero ilustrar el encuentro que ella tuvo con Jesucristo, porque esta historia es mucho más amplia y no se trata tanto de ella, se trata de Jesucristo, de lo que la gente quería hacer. Pero lo que Jesucristo hizo por ella nos ilustra a nosotros el poder de la resurrección y la gracia que encontramos en el Cristo resucitado. ¿Y qué pasa? En esta historia ella fue agarrada en el mismo acto mismo del adulterio. Esta mujer estaba viviendo en la oscuridad de su pecado, pecado del adulterio, en la oscuridad de un sistema económico y social que lo más probable la había arrastrado a llegar a vivir en esa condición. Ella estaba viviendo en la oscuridad, iglesia, de una sociedad patriarcal que quería matarla. Y cuando ella fue presentada a Jesucristo, allí nosotros podemos ver un preámbulo de lo que es una persona que experimenta el poder y la gracia de la resurrección. Pues cuando la llevaron allí, los acusadores le dijeron: es que la ley nos dice que podemos apedrear a tales mujeres. Y Jesucristo los confrontó y les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos ellos, confrontados con su propio pecado, tuvieron que soltar la piedra e irse, porque no tenían el carácter moral para apedrear a aquella mujer. En el momento, la mujer se queda sola y Jesucristo le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y aquí viene la obra maravillosa, las palabras de Jesucristo: pues sabes, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Iglesia, así es como se prueba, como se manifiesta el poder y la gracia de la resurrección de Jesucristo. Aquel día aquella mujer no solo vio la luz en medio de la oscuridad, sino que experimentó un nuevo día de poder y gracia en su vida. Y eso es lo que hace Jesucristo. Eso es lo que significa y lo que hace la realidad de que Cristo se levantó entre los muertos. Tienes un nuevo día. Un nuevo día. Un nuevo día que todos nosotros necesitamos. Un nuevo día. Un nuevo día. ¿Qué es lo que te tiene en oscuridad a ti en el día de hoy? ¿Qué es lo que te tiene a ti en oscuridad sin poder ver la luz de un nuevo día? ¿Será una mala decisión que tomaste? ¿Una mala experiencia en el pasado? ¿Una práctica malsana y pecaminosa que quizás es recurrente en tu vida? ¿Qué es? Porque yo quiero decirte que aquí está Cristo Jesús, el Cristo resucitado, para darte un nuevo comienzo. Es cuestión de que te apropies del Cristo que se levantó entre los muertos y absorba el poder y la gracia de su resurrección. De su resurrección. Pero no solo eso. ¿Sabe, iglesia? La resurrección de Cristo hace algo más todavía. Y es que la resurrección de Jesucristo, iglesia, remueve obstáculos. La resurrección de Jesucristo remueve los obstáculos que tengamos nosotros al frente. ¿Sabes? Es importante que entendamos que aquellas mujeres no sabían que Cristo había resucitado. Ellas estaban yendo a la tumba, pero no sabían que Cristo se había levantado de entre los muertos. Ni siquiera tenían la más mínima idea, ni mucho menos tenían esperanza de verlo levantado entre los muertos. Ellas simplemente estaban yendo para completar el entierro de Jesucristo, para ungir su cuerpo con especias aromáticas. Sin embargo, mientras ellas iban de camino, se comenzaron a preocupar porque ellas sabían que en la tumba había una gran piedra, había un gran obstáculo. Ellas querían ir a donde Jesucristo para poder ungirlo con especias aromáticas, y aparte hay un obstáculo bien grande que no nos permite llegar a Jesucristo. Hay un obstáculo bien grande entre nosotros y nuestro Señor y nuestro Salvador. Independientemente que estuviera vivo o no, que ellos no lo sabían, había un obstáculo y ellos lo reconocieron. Pero para sorpresa de ella, que es lo maravilloso, iglesia, sorpresa de ella, la tumba estaba abierta. La piedra había sido removida. Y eso es precisamente lo que hace la resurrección de Cristo. Cuando Cristo se levantó entre los muertos, el pasaje que nos leyó nuestra hermana Yera hace un rato, dijo que había un temblor. Y como parte de ese temblor, Dios de una forma maravillosa removió aquel obstáculo que les impedía a ellas tener acceso a Jesucristo, tener acceso a lo que ellas querían hacer, lo que necesitaban hacer en aquel momento, iglesia. Y eso es el poder de la resurrección para nosotros. ¿Sabe? El poder de Cristo remueve todo obstáculo que hay entre nosotros y que hay entre Dios. El obstáculo más grande es el obstáculo del pecado. Y Él removió tu pecado. La gracia de Dios es tal y el poder de Dios es tal que tú no tienes que vivir más en el obstáculo de tu pecado. No tienes que seguir pecando, pero ni mucho menos tienes que seguir dándote por la cabeza con el pecado que cargas. Porque en el momento que tú haces eso, le restas poder a la resurrección de Cristo, que remueve todo obstáculo y lo hace completamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a la realidad de que Jesucristo remueve nuestros obstáculos? Pero no solo remueve, iglesia, esos obstáculos, también remueve aquellos que nos impiden extendernos hacia adelante en la vida. Nosotros tenemos propósitos de vida. Nosotros tenemos una misión hacia adelante como iglesia, pero individualmente. Dios no nos trajo aquí simplemente para nosotros ocupar un espacio. Dios no nos trajo aquí simple y sencillamente para nosotros llegar aquí, sentarnos y vivir en esta rutina donde vamos al trabajo, nos levantamos, vamos al trabajo, llegamos a la casa y volvemos otra vez a la rutina. No, Él nos puso así, que nos puso aquí con propósito. Y muchas veces hay obstáculos delante de nosotros que nos impiden llegar a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nos impiden. Y muchos de esos obstáculos, llámalo, malas costumbres que cargamos nosotros, malos hábitos que tenemos que no nos hacen extendernos hacia adelante, malas experiencias que hemos tenido. Y mira que las malas experiencias a veces nos detienen. Nosotros vivimos a la sombra de las malas experiencias y dejamos que nos paralicen y no nos detengan. Tuvimos una mala experiencia y pensamos, vamos a tener otra vez, así que no me voy a continuar hacia adelante, porque ¿para qué? Para lo mismo. Y nos detenemos. Muchos están detenidos por las malas amistades. ¿Sabes? Muchos de nosotros necesitamos evaluar las amistades que tenemos, ¿sabes? Porque a veces nuestras amistades son obstáculos para poder extendernos hacia adelante. Jóvenes que están aquí, jovencitos que están aquí y adultos que están aquí, evalúa tus amistades, porque hay algunas amistades que hace tiempo el Señor está loco porque las remuevas del medio, porque te impiden extenderte hacia adelante, te detienen. Pueden ser muy fun, pueden ser muy nítidos, pero después, ¿qué? Cuando tú te evalúas lo que tú estás haciendo con esas personas, te están deteniendo en tu avanzar y no te permiten llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Así que esas amistades hay que cortarlas, y el poder de la resurrección nos da a nosotros la gracia y el poder para poder remover esos obstáculos y poder extendernos hacia adelante. Amén. Los rencores que cargamos, la lista puede continuar. Sin embargo, hay dos obstáculos que yo quiero mencionar. Yo sé que tienen a muchos paralizados en el día de hoy, aquí, que están aquí. Uno es el obstáculo del yo no sé, y otro es el obstáculo del yo no puedo. Estas dos frases autoimpuestas tienen a muchos paralizados, tienen a muchos detenidos en el día de hoy. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Dios nos dice en su palabra todo lo que somos y lo que podemos alcanzar y lograr hacer, y nosotros nos paramos y decimos, es que yo no sé, es que yo no puedo. Y comenzamos a minimizar nuestro potencial. Comenzamos a minimizar lo que Dios hizo por nosotros y prácticamente limitamos. Y no solo eso, le permitimos a otras personas que reafirmen esa mentira. Y vienen otros y nos dicen, es que tú no sabes, es que tú no sabes, es que tú no puedes. Y nosotros, es verdad, yo no sé, yo no puedo, por eso no puedo hacer eso, porque yo no sé y no puedo. Mentiras del diablo, amén. Porque la realidad del caso, iglesia, es que el poder y la gracia de la resurrección remueven todo obstáculo, absolutamente todo obstáculo. Iglesia, la resurrección de Cristo nos recuerda que no hay obstáculo que Él no pueda remover de nuestra vida. Lo que tú no sabes por el poder y la gracia de Jesucristo, lo vas a aprender. Amén. Lo que tú no puedes hacer hoy por el poder y la gracia de Jesucristo, lo vas a poder hacer, amén. Por el poder del Señor Jesucristo, amén. Es importante, iglesia, Jesús resucitó. La muerte ni la tumba lo pudo detener. Por lo tanto, no hay ningún obstáculo que tú puedas tener que lo vaya a detener a Él o lo vaya a limitar a Él. Tú puedes ser todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú puedes aprender todo lo que necesitas aprender. Tú puedes, iglesia, romper con ese vicio. Tú puedes romper con ese patrón de conducta, con ese sentimiento de culpa. Tú puedes romper con todas esas actitudes que te detienen. Tú puedes vencer todas y todo aquello que te bloquea tu caminar en el Señor. No hay obstáculo y no hay problema que el Cristo resucitado no pueda remover, iglesia, de tu vida. La resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo es el poder y la gracia de Dios que lo hace todo nuevo. Nuevo, absolutamente todo. ¿Sabe? El apóstol Pedro experimentó uno de los obstáculos que a veces nosotros experimentamos a cada rato, y es el obstáculo de la culpa. El apóstol Pablo le falló, Pedro le falló al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, después que le dijo: yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a traicionar, efectivamente él hizo lo que Jesucristo le dijo que iba a hacer. Antes de que el gallo cante tres veces, tú me vas a negar. Y me vas a negar tres veces. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Y efectivamente allí Pedro negó a Jesucristo. ¿Y sabe lo que le pasó a Pedro? A Pedro le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros cuando le fallamos al Señor. Comenzó el sentimiento de culpa a evaporarlo. Y comenzó a permitir que la culpa que él sentía por su pecado, por haberle fallado al Señor, lo detuviera en su avanzar. Jesucristo ya le había dicho: Pedro, ¿sabes? Sobre esta roca, sobre lo que tú acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia. Y Pedro era uno de los líderes de la iglesia, uno de los líderes, el mejor amigo de Jesucristo prácticamente. El líder que cuando usted viene sigue viendo, Pedro era la figura principal antes de Pedro. Pero Pedro, la culpa lo tenía detenido. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? El Cristo resucitado, ¿sabe? El Cristo resucitado se encontró con Pedro. No que Pedro se encontró con el Cristo resucitado. No, lo maravilloso fue que el Cristo resucitado, una vez se levantó entre los muertos, fue y buscó a Pedro. Fue y buscó a aquel que lo había negado, aquel que le había pecado, aquel que le había fallado, y fue allí para restaurarlo y remover ese obstáculo de la culpa que le impedía extenderse hacia adelante. Y cuando él llegó allí, le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Se lo preguntó tres veces. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez, ya Pedro estaba como que. Pero cada una de las veces que Jesucristo le decía, le preguntaba: ¿tú me amas? Las tres veces: si me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. En otras palabras, es como si Jesucristo le estuviera diciendo, pues sabes que si tú me amas, yo también te amo a ti. Vamos a comenzar de nuevo, y aquí está tu nuevo propósito, aquí está tu nueva misión. Apacienta mis corderos. Yo tengo para ti algo nuevo. Estoy removiendo ese obstáculo y te estoy dando una nueva visión y una nueva misión para que tú te tiendas hacia adelante. Y eso es lo que podemos experimentar nosotros, iglesia. Tú que estás aquí, yo que estoy aquí, podemos experimentar si nos apropiamos del poder y la gracia de la resurrección. ¿Qué es lo que está delante de ti impidiéndote que te acerques a Dios? ¿Qué te impide a ti vivir tu vida libre y a plenitud? Cualquiera sea la piedra que te está estorbando y obstaculizando tu caminar en el día de hoy, el Señor la puede remover, porque la resurrección es prueba de eso. Así que atrévete en el nombre de Jesús a decirle: Señor, con el mismo poder que removiste aquella piedra que te tenía en aquella tumba, remueve tú la piedra que me tiene a mí en mi tumba, que me tiene aquí a mí detenido en la vida. Y yo te garantizo que tú vas a poder experimentar el obrar y el poder y la gracia del Cristo resucitado. Amén. La tercera cosa que yo creo que te lleva en el día de hoy es que la resurrección de Cristo, iglesia, nos da una nueva identidad. Y estoy teniendo problemas con mi micrófono, como usted no tiene idea, me quiere salir. Nos da a nosotros, iglesia, una nueva identidad. Hay dos cosas interesantes con relación a Jesucristo. Lo primero es que Jesucristo era nazareno. Y lo segundo es que fue crucificado en una cruz. Y estas son dos cosas bien interesantes. ¿Sabes por qué? Porque había un menosprecio asociado con ser nazareno, y había una deshonra asociada con ser crucificado. Amén. Para aquel entonces, nada bueno, para la gente que estaba allí, no consideraban que nada bueno podía salir de Nazaret. Y Jesucristo era de Nazaret. Y para acabar de completar, la cruz, pues la cruz no era la muerte más honrosa que había para una persona. No era la muerte más honrosa para una persona. Así que es importante que entendamos, iglesia, que eso era bien humillante para una persona morir en la cruz. ¿Y qué pasa? La identidad de Jesucristo estaba asociado con la mala fama de la ciudad donde él venía y con la deshonra de su crucifixión. Prácticamente, iglesia, para la opinión popular, él era Jesús de Nazaret crucificado. La vergüenza y la deshonra del pueblo. Pero sabes que su final no fue la cruz del Calvario. Aquella simplemente marcó el comienzo de una nueva identidad. Porque cuando las mujeres llegaron a la tumba, el ángel que estaba allí les dijo a ellas: ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y estas dos palabras, Nazareno y crucificado, a esta persona que esto es lo que lo identifica, esto es lo que le etiqueta, y nada bueno puede salir de Nazaret. Y una persona crucificada es una persona deshonrada. Pues sabes que esta persona que ustedes están buscando ha resucitado. En otras palabras, es como si le estuviera diciendo: él ya no es Jesús de Nazaret el crucificado, ahora es Jesús de Nazaret el resucitado, la esperanza, la gloria de Dios y la esperanza del mundo. ¿Sabe, iglesia? Hebreo 1 capítulo 3 lo confirma cuando dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es. Y Filipenses 2:9, iglesia, nos dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Iglesia, eso es lo que hace la resurrección de Cristo. Nos da una nueva identidad. Y yo no sé cuál es tu identidad el día de hoy. Yo no sé qué etiqueta tú llevas en el día de hoy. ¿Por qué te conocen? ¿Por qué te identifican? ¿Por qué la gente te mira y cómo opina de ti? Pero yo vengo a decirte en el día de hoy que tú tienes una nueva identidad en Cristo cuando te apropias del poder y la gracia de la resurrección de Cristo. Ya tú no tienes que ser conocido por lo que la gente te dice. Ahora puedes ser conocido por lo que tú realmente eres en Jesucristo. ¿Sabes? Quizás por años tu identidad ha estado asociada y determinada por tus fracasos, por tus errores, por las prácticas del ayer, o quizás por la mala fama de tu país. Yo sé que hay algunos de nosotros que este es de Puerto Rico, y rápido, ¿sabes? Por la mala fama de la gente, y no hay nada bueno que digan de uno a veces. Hay otras personas que son conocidos por los errores de sus padres. Oh, sí, este es el hijo del borrachito de la esquina, ¿sí? Ah, bendito. Y comenzamos a ser conocidos y nos etiquetan por otras cosas. Esa es nuestra identidad para la gente que está allí. Hay algunos que somos conocidos por la burla o la falta de respeto de otros. O quizás por alguna enfermedad. O por algún diagnóstico clínico. ¿Sabes que hay personas que prácticamente se identifican o son identificadas por: esta es la persona bipolar, esta es la depresiva, esta es la persona, la loca o el loco? Mire, por favor, usted que está aquí, no le diga a nadie eso. No etiquete a nadie con ese tipo de cosas. Porque esa no es la identidad de las personas. Amén. No es la identidad de las personas. Pero muchas veces nosotros estamos viviendo la sombra de lo que alguien más nos pone encima, en vez de lo que realmente somos. ¿Y qué pasa? Yo quiero decirte en el día de hoy que quizás en el pasado tu identidad ha estado ligada con esas cosas. Quizás en el pasado tu identidad ha estado con esas cosas. Pero yo quiero decirte que en Cristo ni tus errores, ni los errores de tus padres, ni la mala fama que pueda tener tu país, ni la opinión popular, ni una enfermedad definen quién tú eres. Nada de eso define quién tú eres. Amén. Tú y yo somos gente de la resurrección. Lo pasado ha muerto y ha sido enterrado. Y ahora, 2 Corintios 5:17 nos dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Lo que significa que tú tienes una nueva identidad. Amén. Tú tienes una nueva etiqueta de hijo de Dios, de hija de Dios. Amén. Y eso es tan maravilloso para nosotros. Sabes que tú no eres los errores del pasado. Tú no eres los errores de tus padres. Tú no eres lo que la gente dice de ti. Tú eres lo que Dios dice de ti. Y por el poder y la gracia de la resurrección de Cristo, tú eres una nueva creación de Dios. Amén. Eres una nueva creación de Dios. Eres su hijo. ¿Sabe? La Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos linaje escogido. Dios nos escogió. Amén. Somos de la buena cepa. Amén. La crema innata. Amén. Lo mejor de lo mejor. Escogido por el Señor. Amén. Quizás tú no te veas así, pero no importa cómo tú te veas. Lo importante es cómo te ve Él. Amén. Y por el poder de la resurrección, eso es lo que tú eres. Linaje escogido. Real sacerdocio. Eres un sacerdote real de la realeza. Nación santa. Quizás tú no te sientes muy santo, que digamos, en estos días, porque nosotros somos bien conscientes de nuestras imperfecciones y de lo que nos resta santidad. Pero no importa lo que tú creas, créele lo que dice el Señor. Y por el poder y la gracia de la resurrección, si tú te apropias de ella, la Biblia dice que tú eres nación santa. Somos una nación santa, separada para el Señor, pueblo adquirido por el Señor, pueblo que le pertenece a Dios. En otras palabras, tú no te perteneces a ti, no le perteneces a tus padres, no le perteneces a nadie. Por lo tanto, no debes que estar escuchando lo que otras personas opinan de ti, cómo se asocian hacia ti. Amén. Porque tú le perteneces a Dios, y a quien tienes que escuchar es al Señor, y Él te dice lo que tú eres. Mi hermano y mi hermana que está aquí, somos hijos de Dios. Amén. Somos hijas de Dios, escogidos, escogidas, amados, amadas, perdonados y perdonadas, levantados y levantadas, equipados y equipadas, sellados y selladas por el poder del Espíritu Santo para vivir con Él, para reinar con Él y para ministrar con Él. Esa es nuestra nueva identidad que la resurrección de Cristo ha hecho posible para ti y para mí. Amén. Ese es el poder de la resurrección, que lo hace todo nuevo. Todo nuevo. Somos gente nueva. Y aquí va la cuarta cosa que quiero que te lleves en el día de hoy. Y es que la resurrección de Cristo nos da una nueva vocación. Nos da una nueva vocación, un nuevo trabajo, una nueva tarea para nosotros. ¿Sabes? Aquellas mujeres llegaron a aquel sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, pero se llevaron la sorpresa de que Jesús ya no estaba allí. Ellos fueron con una tarea, y cuando se llegaron y se dieron cuenta, lo que vinimos a hacer no lo podemos hacer ahora. Ellas fueron confrontadas con la resurrección de Cristo y se fueron con una nueva tarea y vocación. El ángel que las recibió allí les dijo: Él ha resucitado, así que ahora ustedes vayan y díganle a los discípulos, y específicamente dice, y a Pedro, como quien dice, ¿sabe? Pedro, el que negó a Jesucristo, hay que decirle que Cristo se levantó entre los muertos. Vayan ustedes y díganle a los discípulos y a Pedro. En otras palabras, no se queden calladas. No se queden calladas. Proclamen las buenas noticias de que Cristo está vivo. Proclamen lo que ustedes han experimentado. Proclamen lo que han visto. Y en este caso, lo que no han visto. Cristo no está allí, no lo hemos visto. Lo que significa que Él está vivo. Proclamen lo que ha sucedido. Proclamen que hoy es un nuevo día. Porque Cristo está resucitado. Mi hermano y hermana, cuando uno experimenta personalmente, óyeme bien, cuando uno experimenta personalmente el poder y la gracia de la resurrección de Cristo, cuando uno experimenta ese nuevo día, cuando uno experimenta cómo los obstáculos el Señor los va removiendo, cuando uno experimenta la nueva identidad que Cristo nos da a nosotros, es importante que entendamos que uno no puede quedarse callado. Uno no puede quedarse callado, iglesia. Uno tiene la responsabilidad, tanto como el deseo, de dejarle saber a otros que Cristo está vivo y de asegurarse que experimenten a través de nosotros el poder y la gracia de la resurrección. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proclamar estas buenas noticias? Nosotros que hemos sido partícipes y hemos recibido la gracia y el poder de la resurrección con nuestra vida. Iglesia, nosotros tenemos que vivir en el poder de la resurrección. Nosotros tenemos que vivir como que hemos absorbido el poder y la gracia de la resurrección de Cristo. Nuestra vida tiene que reflejar que nosotros somos diferentes, que nosotros somos del Señor Jesucristo, gente de la resurrección. Nosotros no podemos seguir con las mismas actitudes que teníamos antes. No podemos seguir con el mismo estilo de vida que teníamos antes, porque nosotros somos gente nueva, gente de la resurrección. Y tenemos que nosotros ser de testimonio. ¿Cómo vamos a dejarle saber a la gente? Con nuestro testimonio. ¿Qué es lo que dice tu testimonio? ¿Qué dice tu testimonio? ¿Qué dice mi testimonio? De verdad que estamos hablando de que somos parte la resurrección de Cristo? Sí, tenemos que hablar, pero por favor no digas absolutamente nada acerca de Cristo hasta que tu vida no esté alineada con la resurrección de Cristo, porque vas a enviar dos mensajes totalmente distintos. Amén. Lo que sale por nuestra boca tiene que ir a tono con lo que estamos viviendo, con las actitudes que estamos transmitiendo, con el comportamiento que estamos teniendo. Nuestra vida tiene que ser nuestra mejor carta de presentación y nuestra mejor proclamación. Amén. Tenemos una responsabilidad, nosotros que hemos recibido el poder y la gracia de la resurrección, es de dejarle saber al mundo, dejarle saber con tu vida. Y una vez tu vida está a tono con esa nueva vida, con esa nueva identidad, con ese nuevo día que Dios ha hecho posible para ti, entonces abre tu boca y dice: esto es producto de aquel que se levantó entre los muertos y un día resucitó en mi vida. Amén. Y esto es lo que Él ha hecho en mí. Amén. Esto es lo que Él ha hecho en mí. Así que es importante que no pierdas eso de perspectiva, iglesia. Nuestra vocación no es solo dejarle saber al mundo que Cristo está vivo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sino también dejarle saber lo que Él es capaz de hacer en sus vidas si deciden personalmente experimentar ese poder y esa gracia aceptando a Jesucristo, haciéndolo el Señor y Salvador de sus vidas. Nuestra vocación, iglesia, es dejarle saber al mundo que la resurrección de Cristo es el poder y la gracia de Dios que lo hace todo nuevo. Nuevo. ¿Sabes? Nosotros, iglesia, no podemos permitir que la historia de la resurrección de Cristo se marchite. Tampoco podemos permitir, iglesia, que esta historia se convierta en una fotografía que guardamos en un álbum y la sacamos una vez al año para verla y admirarla. Porque eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Anualmente tenemos esta fecha, Viernes Santo y resurrección. Y una vez al año sacamos nuestro álbum de fotos y ponemos la foto del Cristo muerto, la cruz del Calvario, ¡pap! Y cuando llega domingo sacamos la foto de la tumba vacía. Y terminó la Semana Santa, guardamos las fotos y allí se quedó todo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, tenemos la historia de la resurrección y con ella viene un llamado diario a proclamar estas buenas noticias de que Cristo está vivo y hacerlo todos los días. Porque Él vive y la humanidad entera, iglesia, tiene la oportunidad de experimentar un nuevo día, un camino donde los obstáculos son removidos, iglesia. Tenemos la oportunidad de una nueva identidad. Y te pregunto yo a ti en el día de hoy, a medida que cerramos el mensaje, ¿qué vas a hacer ahora tú que has experimentado personalmente el poder y la gracia de la resurrección? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te convertirás en un heraldo de esta gran noticia con todo lo que tienes y sin ningún tipo de reservas? ¿Asumirás tu nueva vocación o esta historia de poder y gracia se morirá contigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe, iglesia? La resurrección de Cristo habla de que la historia de la redención y salvación no ha terminado. Esta continúa. Cuando Jesucristo se levantó entre los muertos, la historia no se acabó allí. Cuando Él se levantó entre los muertos, eso es lo que le dio poder y gracia a la iglesia para levantarse y continuar la misión de Cristo. Y como usted le ha hecho de los apóstoles, eso es lo que hace una iglesia que ha experimentado el poder y la gracia de la resurrección. Se levanta y comienza a proclamar y la gente comienza a convertirse. Y la gente comienza a aceptar a Jesucristo y comienzan a la iglesia a crecer. Y la Biblia dice que el Señor sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Producto de una iglesia que experimenta el poder y la gracia de la resurrección. Así que la pregunta para nosotros es: ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? La historia continúa y tu proclamación es el próximo capítulo de esta historia. ¿Y qué es lo que estás escribiendo tú en esta historia? Ahora, quizás tú estás aquí y no has experimentado todavía el poder y la gracia de la resurrección. Y quizás esto es una buena oportunidad. Quizás todavía tú no estás viviendo tu nueva vida en el nuevo día que Cristo tiene para ti. Quizás todavía tú tienes un montón de obstáculos que te impiden acercarte al Señor Jesucristo, o que te impiden llegar a donde Dios quiere que tú llegues, donde tú quieres ir. Porque muchos de nosotros, ¿sabes?, queremos un lugar y de verdad que estamos prácticamente cayendo en la misma cáscara de guineo una y otra vez. Y déjame decirte algo: cada vez que tú y yo caemos en la misma cáscara de guineo, tenemos problemas aquí, tenemos problemas allá, tenemos dificultades allá, tenemos dificultades por otro lado, y parece como que pisamos y no arrancamos. ¿Sabes cuál es el común denominador? Tú. Cuando yo estoy teniendo problemas aquí y tengo problemas allá y tengo dificultades allá, el común denominador en todas esas circunstancias soy yo. Yo necesito de una otra forma experimentar el poder y la gracia de la resurrección. ¿Para qué? Para levantarme una nueva vida que me permita extenderme hacia adelante y no seguir cayendo lo mismo ni aquí, ni allá, ni allá, ni allá. Y eso es lo que hace posible la resurrección. Y quizás tú estás viviendo lo mismo. Quizás todavía pisas y no arrancas. Quizás hay un montón de obstáculos que te impiden acercarte a Jesucristo y vivir como Él quiere que tú vivas. Quizás la identidad que tú tienes es una identidad que alguien ha puesto en ti, una etiqueta que alguien puso, y eso es lo que está definido. Mala esposa, mala madre, mal padre, borrachón, drogadicto, sé yo, you name it, enfermo, loco, loca. Hay un montón de cosas que la gente dice, pero ¿sabes qué? Tú no eres nada de eso, porque Cristo está vivo y el poder y la gracia de la resurrección nos da una nueva identidad. Y la invitación que yo te hago en el día de hoy es que te apropies de esa identidad y te conviertas de hoy, una vez y para siempre, en hijo, en hija de Dios, en el linaje escogido, en el real sacerdocio, en el pueblo que Él adquirió para sí. Amén. Porque es el poder de la resurrección que está al alcance de nosotros. ¿Sabe, iglesia? El poema de Louisa Tarkington, comenzar al principio, decía: ojalá hubiera un lugar maravilloso llamado la tierra de comenzar otra vez. Y yo estoy aquí para decirte en el día de hoy que ese lugar sí existe y se encuentra en la tumba vacía de Jesucristo. Allí Jesús nos dio la oportunidad de poder comenzar otra vez, de poder comenzar de nuevo, iglesia, con un nuevo día, un camino libre, una nueva identidad y una nueva vocación para nosotros. La resurrección de Cristo es el poder y la gracia que lo hace todo nuevo, pero hay que vivirla personalmente. Y ese es el reto que te hago en el día de hoy: vive el poder de la resurrección. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás parado en tu caminar de fe. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar con Cristo. Pero nosotros no podemos ser confrontados con la resurrección de Cristo y seguir igual. Nosotros no podemos hablar acerca del poder que levantó a Cristo entre los muertos y pensar que ese poder no tiene poder para levantarme de la muerte en la que yo estoy espiritual, en la que me encuentro ahora mismo. Nosotros no podemos hablar del poder de la resurrección que levantó a Cristo entre los muertos después de 3 días y seguir con las mismas actitudes y seguir con las mismas cosas y pensar: es que Dios no puede hacer algo por mí. Es que no puedo, es que no se puede. No, mentiras del diablo, se puede. Pues Cristo se levantó entre los muertos y ese poder está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí para restaurarte, para levantarte y para darte nueva vida. Amén. Así que yo tengo una invitación. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe, pero el altar está abierto y yo quiero orar por ti. Si alguien que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador en el día de hoy, es una tremenda oportunidad de recibirlo en su corazón para poder comenzar una nueva vida, este nuevo día, domingo de resurrección, y marcar tu nueva vida, marcar tu vida, tu nacimiento nuevo en Jesucristo, el día en que Él se levantó entre los muertos y marcó un nuevo día para la humanidad. Esa es la invitación que te hago. Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, yo te invito a que tú lo hagas el Señor de tu vida. Y mientras yo oro, si tú quieres pasar, el altar está abierto, yo quiero orar por ti. Vamos a orar, iglesia. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret,